Ayer se llevó a cabo una nueva interpelación por el cierre de Pluna, Sociedad Anónima y todas sus derivaciones. Y el resultado, como en las oportunidades anteriores, fue el que podía esperarse. El oficialismo respaldó a los ministros cuestionados y la oposición hizo su análisis crítico de la actuación de los jerarcas, pidiendo además una moción de censura que no prosperó. La convocatoria a los titulares de Economía y de Transporte había sido planteada por el senador del Partido Nacional, Carlos Moreira. Durante la comparecencia, el ministro Fernando Lorenzo sostuvo que el gobierno actuó de buena fe, en el caso Pluna Sociedad Anónima, si bien admitió que hay una distancia entre lo actuado y los resultados. Incluso defendió la contratación del abogado Ricardo Olivera García, quien redactó la ley de liquidación especial de la ex aerolínea, que fuera después declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, un aspecto que fue centro de buena parte del debate ayer. Dentro de la oposición, uno de los más críticos fue el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, y en uno de sus cuestionamientos lanzó una nueva advertencia. Dijo que el concurso de Pluna Sociedad Anónima va a ser calificado como culpable, lo que significa que existen actos u omisiones que agravan la insolvencia del deudor. Agregó esto: estamos alertando de algo que va a pasar dentro de un año y medio o dos. Por eso, Bordaberry insistió en que esto recién empieza y anticipó que el agujero va a ser grande. Con el senador Pedro Bordaberry, justamente vamos a conversar a partir de este momento. Senador Bordaberry, buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo le va?
Muy bien. En primer lugar, y antes de entrar en alguno de esos temas que yo recién mencionaba, una consideración general suya sobre esta instancia de ayer.
Bueno, hay cosas positivas y cosas negativas, como todas estas instancias. Quizá la positiva es el reconocimiento expreso por parte de los ministros de que no obtuvieron los resultados que esperaban.
Ahí hubo un avance, efectivamente. Parecería que el ministro Lorenzo, en especial, hizo una autocrítica que hasta ahora no le habíamos escuchado.
Sí, una autocrítica media, pero por lo menos reconoció que habían actuado mal, es decir, que los resultados eran malos. Él dice que, de todas formas, está conforme con el esfuerzo que hizo, ¿no? Pero es un esfuerzo que nos llevó a perder 280 millones de dólares a los uruguayos, ¿no? Pero bueno, por lo menos reconoció que los resultados no eran los esperados. Y también reconoció algo que es muy grave, y usted recién lo decía, y Ricardo Olivera García, el abogado de Campiani, bueno, no nos olvidemos eso, que fue el abogado de Campiani quien defendió a Campiani frente al Estado y a Pluna, etcétera, sigue trabajando hoy, en estos momentos sigue trabajando para el fideicomiso y para el gobierno uruguayo.
Una puntualización que hizo el ministro Lorenzo fue que Olivera García había sido abogado de Pluna Sociedad Anónima, que no es lo mismo que Campiani.
Bueno, negociando por Pluna Sociedad Anónima, Ricardo Olivera García logró para Campiani, entre otros, una cláusula de indemnidad del Estado. Es decir, el señor Lorenzo y el señor Pintado negociaron con el señor Campiani, con el señor Olivera García, que defendía Pluna, una cláusula por la cual el Estado uruguayo no le puede reclamar dinero a Campiani. Es decir, vamos a hablar las cosas seriamente con el ministro. Yo creo que terminan diciendo estas cosas, pero más vale que se sepan, ¿no? El beneficio que logró Olivera García fue para Pluna y para Campiani, además.
Pero usted iba al hecho de que el ministro reconoció que sigue trabajando hoy Olivera,
sí,
García para el Estado.
Y se acuerda que hace 15 días salió el presidente Mujica, 15, 20 días, y dijo que la culpa de esto era que se habían comido la pastilla, fueron sus palabras, de Campiani, de Olivera García. ¿Se acuerda de eso? Hace 15, 20 días salió el presidente Mujica y dijo, el problema acá es que nos comimos la pastilla de Olivera García. Bueno, nos seguimos comiendo la pastilla de Olivera García. Por eso ayer el Senado le propuso, la oposición le propuso al Senado que se emitiera una solicitud, una declaración en que exhortábamos al Poder Ejecutivo a no seguir contratando a Olivera García. Y la bancada del Frente Amplio la rechazó, es decir, el Frente Amplio sigue trabajando en el tema de Pluna con el abogado que logró la indemnidad para Campiani. Realmente inentendible por donde lo mire uno, ¿no?
¿Qué tal, Bordaberry? Buen día.
Buen día, Romina. ¿Cómo le va?
Una consulta, a ver, usted planteó esta nueva advertencia que comentaba Emiliano en el arranque, en la introducción, la advertencia a propósito de que el concurso de Pluna Sociedad Anónima va a ser calificado como culpable. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste eso?
Sí, nosotros lo que fuimos claros es que en todo este asunto de Pluna hemos dado alertas. Alertamos de una cantidad de cosas que iban a suceder, que la ley era inconstitucional, que Olivera García no era la persona adecuada, que los trabajadores iban a verse perjudicados, que los aviones cuando se iban a rematar no valían 138 millones de dólares y el remate se iba a frustrar. Alertamos que Hernán Calvo era lo mismo que López Mena. Alertamos que el aval que había dado el Banco República se había dado fuera de la normativa del Banco Central. Es decir, todas las alertas que hemos dado después ocurrieron. Y si se hubiera prestado atención a esas alertas, el Uruguay no habría perdido los 280 millones de dólares que perdió, y vamos a perder 100 millones de dólares más si no se hace algo rápidamente. Y le digo por qué. La maniobra de la ley de Olivera García, que fue declarada inconstitucional, dilató en el tiempo el remate de los aviones. Pero además, los directores generales de Secretaría del Ministerio de Economía y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el señor Pesteguía, el señor Ferrer y otro funcionario del Ministerio de Economía, asumieron como directores de Pluna Sociedad Anónima. Y cuando lo hicieron, en el estudio de Olivera García, está el acta, firmaron lo que se llama un distracto. Es decir, firmaron un documento por el cual el Estado uruguayo, el Pluna Sociedad Anónima, renunciaba a exigirle al Estado uruguayo los aportes de capitalización de Pluna que se había obligado a realizar a través de un acta. Y a su vez exoneraron al Estado uruguayo de su obligación de hacerse cargo de los posibles reclamos de los exempleados de Pluna, de Pluna Varic.
¿Y eso qué implicancia puede tener?
¿Qué hicieron? Agrandaron el pasivo, porque como Pluna Sociedad Anónima no tenía que pagar ese reclamo de los ex empleados de Varic, y como Pluna Sociedad Anónima tenía el derecho de exigirle al Estado uruguayo que capitalizara la empresa, y a SAO, Sociedad Aeronáutica Oriental, que es la otra socia que había, que capitalizara la empresa, y renunciaron, la colocaron en una situación de mayor insolvencia que la que tenía. Y eso lo hicieron nada más y nada menos que con el voto favorable del director general de Secretaría del Ministerio de Economía y del director general de Secretaría del Ministerio de Obras Públicas. Ayer los ministros negaron, increíblemente, que ellos fueron los que nombraron en Pluna Sociedad Anónima a los directores generales de Secretaría de cada ministerio, lo cual nadie se puede creer, porque fíjese que está manejando el asunto el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas, justo se designa por parte de la Asamblea de Pluna a los directores generales de Secretaría de cada uno de estos ministerios, que toman esta resolución. Le digo cuáles son las consecuencias. Esto es insolvencia, esto es agravar la insolvencia de la sociedad anónima. Por ende, lo que ya pasó es que el síndico de Pluna Sociedad Anónima, designado por el juzgado, ya inició una conciliación y una intimación para que el Estado uruguayo capitalice aporte esos 58 millones de dólares.
Pese a esa resolución que usted estaba recordando y que existe, adoptada en Pluna Sociedad Anónima por estos representantes del Poder Ejecutivo.
Claro, pero no resiste más mínimo análisis jurídico, Emiliano. Porque fíjese que el Estado tenía la obligación de poner la plata, y el Estado nombra a los directores generales de Secretaría de los ministerios que exoneran, como directores de Pluna Sociedad Anónima, exoneran al Estado de poner el dinero. Eso es, mire, yo creo que es una conducta que va a tener que ser analizada, en el mejor de los supuestos, como un concurso culpable, una quiebra culpable.
¿Y eso a su vez qué consecuencia tiene?
Y bueno, la primera es que van a tener que poner el dinero, más los intereses, más los daños y perjuicios. Y por eso que nosotros decimos es, miren, la forma de terminar con esto, ayer se lo dijimos a los ministros, es aplicar la ley, llegar a un acuerdo rápidamente con la comisión de acreedores, con el síndico de la masa y terminar este asunto. Porque el problema de Pluna no es que habíamos perdido dinero, es que cada paso que dio el gobierno nos llevó a perder muchísimo más dinero. Y esto que está haciendo ahora, esta maniobra que hizo a través de los directores generales de Secretaría, está el acta ayer, ayer mostramos el acta de esta aprobación, que lo hizo además en una sesión donde no participó el señor Delgado Sico, que es el director de Pluna Ente y de Pluna Sociedad Anónima nombrado por la oposición, o sea que él no participó. En esa reunión, que la hicieron en el domicilio, es el estudio jurídico de Olivera García, además, es un acto en fraude a los intereses de la Sociedad Anónima en liquidación. Y eso nos va a hacer un agujero mucho más grande. Y entonces, mi desesperación es que ya nos lleva 280 millones de dólares, pero nos va a llevar otro tanto, o 150. Y entonces lo que hay que hacer es enfrentar la situación de una vez por todas y no seguir haciendo cosas como la del caballero de la derecha.
Pero
de
usted
la
dice que hay una salida entonces para que no se llegue a un perjuicio mayor en términos económicos.
Y la salida es dar la cara, no hacer maniobras, tratar de negociar de la mejor forma posible, pagar el mínimo posible, aceptar que uno perdió plata. El problema es que cuando uno hace un mal negocio, puede aceptar que hizo un mal negocio y dar la pérdida, o puede negarlo, y el mal negocio, además de dar pérdida, da una pérdida mucho mayor. Y es lo que va a pasar, pero claramente, dentro de un año y medio, dos, vamos a estar hablando nosotros tres, Romina y Emiliano, si no se hace lo correcto, del agujero de ciento y pico millones de dólares, porque va a haber una sentencia judicial, claramente, una sentencia de la justicia sobre este tema.
Pero si se va por la vía de lo que establece la ley de concurso, ¿en qué situación queda esto que usted está planteando?
Por lo que permite la ley de concurso, la ley de reorganización empresarial y de concursos, es que se haga una transacción entre el síndico y el Estado, y permite eso para terminar el asunto. Porque ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, vamos a llegar a una cifra. Lo que vamos a pagar es esto. Si es 100, mire, vamos a pagar 50. Bueno, vamos a agarrar los bienes que hay en Pluna, vamos a rematarlos y venderlos, y tratar de llegar, si no 50, a 30, a 20, a 40, a lo que sea, y de esa forma todo el mundo da una pérdida y se termina el asunto. Ahora, seguir haciendo maniobras para tratar de que el Estado pague menos y que los otros no cobren nada, está mal, porque a la larga la justicia hace lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, dicta una sentencia diciendo, no, mire, Poder Ejecutivo, esto usted no lo puede hacer, esta ley es inconstitucional. No se puede seguir de esta forma, es falta de profesionalismo. Y sobre todo, lo increíble es que siguen escuchando al abogado que los metió en estos líos, que ha sido cuestionado, y que según el presidente Mujica, dijo el presidente Mujica, nos comimos la pastilla de Olivera García, y ayer el Frente Amplio en el Senado respaldó al ministro de Economía y al ministro de Transporte diciendo, sigamos con Olivera García, están locos.
Una última pregunta, senador Bordaberry. Ayer, en el transcurso del debate, desde la oposición se planteó en más de una ocasión que varios jerarcas del gobierno debían responder con su propio patrimonio por estas pérdidas. ¿Usted está en esa postura?
Bueno, eso lo dice, no lo decimos nosotros, lo dice el artículo 25 de la Constitución. Cuando se actúa con dolo, hay que responder. Y entonces, si en este caso, ¿qué es el dolo? Es la intención de proceder de determinada forma, es distinto de la culpa. Bueno, usted es culpable por determinada situación, pero no tuvo la intención. Bueno,
¿y quiénes actuaron con dolo para usted en este caso?
Y bueno, por eso fueron las... Yo hice muy pocas preguntas, pero las preguntas fueron los directores generales de Secretaría del Ministerio de Economía y del Ministerio de Transporte. ¿Fueron designados a propuesta de los ministros? Esa fue una pregunta. Los ministros dijeron que no. O sea que le soltaron la mano. La segunda pregunta que le dijimos es, cuando votaron de esta forma, ¿recibieron instrucciones de los ministros? Y los ministros dijeron, increíblemente, Emiliano, porque uno se pasa horas ahí, todavía le viene la pasión en estas cosas, ¿no? Los ministros dijeron, no, ellos actuaron de acuerdo a su legal saber y entender y de acuerdo a la ley, no recibiendo instrucciones nuestras. ¿Se da cuenta? Los directores generales de Secretaría del Ministerio de Economía, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, parece que estaban en el directorio de una sociedad anónima y no recibían instrucciones de los ministros. Entonces yo creo que tanto los directores generales de Secretaría como los ministros, que por más que niegan haberle dado instrucciones a ellos, están actuando con actuaron con intencionalidad al aprobar justamente una exoneración al Estado y a Pluna Ente Autónomo de su obligación de capitalizar y de su obligación de pagar los reclamos de los acreedores laborales de Barrick. Creo yo que es así, y creo que si se va a la justicia va a terminar con esto claramente. Lo que pasa que...
Pero entonces todos esos jerarcas deben responder con su patrimonio. Se lo pregunto porque no hay muchos antecedentes que yo recuerde en gobiernos anteriores de que jerarcas que incurrieron o fueron responsables de pérdidas como las que estamos comentando hayan respondido con sus bienes.
Usted es un fino analista de la realidad, Emiliano, y la observa. Y le voy a señalar una sola cosa. Por el ministro de Economía ayer y el ministro de Transporte dijeron, los resultados no fueron buenos, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo y estamos conformes con el esfuerzo que hicimos. ¿Qué estaban diciendo? No actuamos con intencionalidad. Podemos habernos no obtenido resultado, pero no actuamos con intencionalidad. ¿Qué estaban diciendo cuando negaron darle instrucciones a los directores generales? Justamente no actuamos con dolo. Nuestra intención no fue perjudicar a Pluna Sociedad Anónima. Yo creo que se estaban anticipando un problema. No es de buena fe que lo hicieron, dijeron, esta vez, porque las otras veces habían dicho que estaban haciendo todo muy bien.
Está bien, ¿no? Pero yo le preguntaba por la falta de antecedentes en la política uruguaya de los últimos años.
Está el artículo en la Constitución. Si no se aplica, yo creo que cuando alguien trabaja... actúa con dolo, tiene que responder con el patrimonio personal.
Senador,
con la intencionalidad.
Pedro Bordaberry, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
A las órdenes.